Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo electo de Orihuela, Alicante, denuncia cómo se ha manipulado la información sobre el supuesto hallazgo de restos de niños indígenas en Canadá, al demostrarse que todo era mentira. En Portugal, el Partido Socialista de António Costa gana las elecciones por mayoría absoluta tras conseguir 117 diputados. Y en España, la inflación sigue su escalada con una subida de precios de un 6% en enero. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán señala que la nación empieza a recuperar la calma tras los recientes episodios de violencia.
Los ordinarios católicos de Tierra Santa animan a estar a la escucha del otro en el marco del proceso sinodal.
Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada invitan a caminar juntos desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión.
El Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española insta a acompañar en el sufrimiento con motivo de la próxima Jornada Mundial del Enfermo.
El Pentágono denuncia un nuevo aumento de las fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania.
El crecimiento de las economías del bloque comunitario se ralentizan al aumentar un 0,3% frente a las expansiones del 2% que habían registrado en periodos anteriores.
En España, el gobierno aprobará mañana la descentralización de organismos públicos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social lanza una nueva campaña para regularizar a las empleadas del hogar con contratos a tiempo parcial.
Y en deportes, el tenista español Rafa Nadal se convierte en el primer jugador que gana 21 títulos del Grand Slam.
El obispo electo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, que se ha emitido esta mañana en Radio María, ha denunciado la manipulación mediática que ha habido desde el pasado mes de junio en el tratamiento de la información sobre la cuestión del hallazgo de cadáveres de niños indígenas en ciertas escuelas católicas de Canadá.
Cientos de niños pues han sido enterrados y su muerte fue ocultada por los religiosos y, claro, un escandalazo tremendo. Se organizó pues un efecto mediático tremendo. Fueron quemadas muchas iglesias, como en una reacción encolarizada de la población, iglesias católicas. Hasta se contabilizaron unas 60 iglesias vandalizadas, muchas de ellas quemadas. Y, claro, se organizó pues un auténtico, pues, digamos, generación de odio frente a la Iglesia católica, ¿no?
En este contexto, Monseñor Munilla ha referido al estudio del historiador Jacques Rouillard, de la Universidad de Montreal, el cual demuestra que no se ha encontrado un solo cuerpo de niños indígenas en la escuela residencial india de Kamloops y que además no se han realizado excavaciones.
Tras este estudio, Pablo Muñoz, doctor en filosofía política y legal por la Universidad Dominica de Carleton, ha elaborado un vídeo publicado en Religión en Libertad, en el que, entre otras cosas, subraya que la historia mediática sobre este tema no surgió de haber encontrado cuerpos, sino de una mera suposición a partir de las imágenes de escaneo con radar de parte del sitio donde funcionó la escuela de Kamloops entre los años 1890 y 1978. En este sentido, Pablo Muñoz ha resaltado la manipulación que ha habido en el tratamiento de esta información al comprobarse que tal suposición era falsa.
Los medios primero afirmaron que se trataba de una fosa común, luego cambió la historia y la misma cacique salió a aclarar que se trataba supuestamente de tumbas individuales. Ahora resulta que en realidad nunca habían encontrado nada, pero los medios jamás dijeron que se trataba de una mera suposición, sino que tergiversaron la historia para afirmar que de hecho se habían encontrado cientos de cuerpos indígenas. Todo mentira.
Al respecto, el obispo electo de Orihuela, Alicante, ha cuestionado cómo es posible que se organice una acusación tal como exterminar niños y que no hubiese sido denunciado.
Resulta que se nos ha hablado de 215 niños y muchos de ellos eran de 3 años y no se habían ni siquiera levantado. O sea, y es un reporte que no ha tenido ni siquiera la policía no ha tenido acceso a ello. Ha sido todo iniciativa de una investigadora que es especialista en reconocer tumbas de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, ¿pero cómo es posible que la opinión pública mundial se entere de esto 6 meses después?
Por último, Monseñor Munilla ha concluido que la única explicación es que haya una intención de generar animadversión, o al menos dudas, respecto a la Iglesia Católica, por lo que ha destacado la importancia de tener una crítica hacia las manipulaciones mediáticas.
Cambiamos de asunto. En Portugal, el Partido Socialista del primer ministro António Costa ha ganado las elecciones legislativas anticipadas celebradas ayer y ha logrado una histórica mayoría absoluta, según los resultados oficiales del Ministerio de Administración Interna.
El Partido Socialista ha conseguido un 41,68% de los votos, con un 99,13% escrutado. Es la segunda vez que el socialismo luso logra superar los 116 escaños, la barrera de la mayoría absoluta. Por detrás se sitúa el conservador Partido Socialdemócrata, con un 27,80% de apoyo y 71 escaños, 8 menos que en los anteriores comicios.
La gran sorpresa de las elecciones, además de la mayoría absoluta de Costa, que era descartada por las últimas encuestas, fue el resultado de Chega, el partido similar al español Vox, que se situó como tercera fuerza del país con el 7,12% y 12 escaños.
El resultado del partido Chega superó a los comunistas y al bloque de izquierda, que provocaron las elecciones al retirar su apoyo a los socialistas y que han perdido muchos votos en la jornada de ayer. El resultado de las elecciones hace previsible que Portugal legalice la eutanasia.
Aquí en España la inflación se situó en el primer mes del año en el 6%, 5 décimas por debajo del dato de diciembre, debido sobre todo a la caída de los precios de la electricidad.
Así se desprende del dato avanzado del índice de precios de consumo difundido por el Instituto Nacional de Estadística, que ha actualizado la base de cálculo de este indicador, como obliga a hacerlo la Unión Europea cada 5 años, para adaptarse a las nuevas pautas de consumo de los hogares.
Frente a la moderación de la inflación en general, la subyacente, que no incluye la energía y los alimentos frescos, aumentó en enero 3 décimas respecto a diciembre, hasta el 2,4%.
Esto indica que al final la subida de precios se está trasladando a todos los bienes y servicios. Perdemos, por tanto, poder adquisitivo, porque los salarios crecen a un ritmo del 1,5% y la inflación está en el 6%. El dinero da para menos, es lo que se llama el impuesto invisible.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán y obispo de Almaty, el español Monseñor José Luis Mumbiela, ha compartido con Radio María cómo se encuentran en estos momentos ante la dura situación que han vivido con episodios de violencia que se desataron a primeros de este mes, en los que han muerto al menos 200 personas. El pasado 9 de enero, el Papa Francisco hacía un llamamiento a orar por la paz en este país.
En un principio, los medios de comunicación informaron de que este conflicto había sido motivado por las manifestaciones a causa del aumento del precio del gas. Sin embargo, Monseñor Mumbiela ha comentado que realmente no es esta la verdadera razón. Así lo explicaba en el programa La Voz de los Obispos, emitido anoche en esta emisora.
Las cosas, me imagino que lo dirán llegado el tiempo, Pero yo creo que este conflicto es más que una cosa interna. Evidentemente, esto de ningún modo estaba bien presentado, como lo presentaban algunas agencias de información, como un ataque de Rusia y el gobierno contra manifestantes pacíficos por el tema del gas. Eso. Y aquí ya no se lo cree nadie, vamos, que no sea nadie, porque no era así. Incluso ya se es como si se aceptara que el tema de la subida del gas fuera incluso artificial, para promover toda esta situación, ¿no?
Como argumento, Monseñor Mumbiel ha explicado que en ciudades como Almaty el gas ya había subido desde hacía tiempo y no tenía ningún sentido manifestarse.
Se crea una situación en un sitio para crear una causa pacífica, a la cual se sumaron, me decían también, gentes llevadas allí a la fuerza. Una señora de un pueblo, y allí es que en el pueblo nos dijeron, ala, a subirte aquí a la furgoneta, que tienes que ir a una manifestación. Claro, las mujeres aquí van a hacer obedecer, ¿no? Gente, y a la manifestación, pues bueno, vamos para allá, ¿no? Sin saber a dónde iban, ¿no? Y iban reclutando gente por los pueblos para que vinieran aquí a la manifestación. O sea, era toda una organización para crear una masa inicial de gente, digamos, pacífica, que fuera como el encubrimiento para un segundo grupo, después que vendrían de jóvenes y de bandoleros y bandidos. Y después un tercer grupo, que ya eran gente armada.
Por ello, el presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán ha señalado que todo esto responde a una acción organizada.
Todo organizado para que vinieran estos, al final, ¿no? Pues esto responde a toda una organización específica. Ya no es una cosa tan pacífica, sino que esto estaba ya programado todo, ¿no? Sí se ve poco a poco, ¿no? Entonces, ¿que era un golpe de Estado? Pues yo creo que sí. ¿Organizado por quién? Pues a lo mejor no lo sabemos, ¿no? ¿Apoyado por alguien de fuera? Pues seguramente. O sea, a estos niveles siempre se necesita una logística exterior. Intereses de alguien que le interesa perjudicar a Rusia, ¿no?
A su vez, Monseñor Mumbiela alega que de no haber llegado a tiempo las fuerzas especiales de Rusia, Bielorrusia y Armenia, que contribuyeron a solucionar el conflicto, no saben lo que hubiera ocurrido, ya que la gente estaba muy armada y allí el ejército no reaccionaba.
Al mismo tiempo, el obispo de Almaty ha expresado su preocupación por qué hubiera pasado si hubieran ganado quienes han generado esta revuelta.
Entre los que estaban ahí beligerando, digamos, había gentes de tendencia extremista, evidentemente. Quizá porque han participado en guerras en Siria, etcétera, pudiera ser gente que ha estado allí, que han sido traídos, es proceso para esto, o gente que ha estado allí, pues han venido por aquí y los han recluido en sitios, no los han, llevado a la cárcel, porque podrían ser útiles para alguien y han sido utilizados, ¿no? Entonces son gentes que han estado por aquí de esa línea. Entonces, si eso se hubieran ganado, ¿qué hubiera pasado después?
No obstante, a pesar de esta crítica situación, el obispo de Almaty ha señalado que en estos momentos Kazajistán ya está recuperando la calma. Además, Monseñor Mumbiel ha manifestado la confianza que mantienen en la protección del Señor, con la esperanza de que la Virgen, Reina de la Paz, a quien está consagrada la nación, continuará velando por ellos.
También les contamos que los ordinarios católicos de Tierra Santa han animado a crecer en la fraternidad y en la escucha de todos los cristianos presentes en este territorio. Así lo expresan en una carta dirigida a los responsables de las demás iglesias en el marco del proceso sinodal.
En el documento firmado por el patriarca de Jerusalén de los Latinos, Monseñor Pier Batista Pizzaballa, los prelados subrayan la intención misionera de este camino común, que prevé escucharse mutuamente para crecer en la comunión, reforzar la participación de todos y comprometerse con mayor entusiasmo en la misión de la Iglesia. En este sentido subrayan que caminando juntos comprendemos una vez más que no caminamos solos. De este modo, Monseñor Pizzaballa ha destacado la importancia de que todos juntos, como discípulos de Cristo en esta tierra, estamos llamados a ser sus testigos. En este sentido, ha recordado que el deseo de Jesús es que seamos uno.
Nos vamos a Vietnam para informarles de una triste noticia. El sacerdote dominico Joseph Trang Ngoc Nhan ha sido asesinado a puñaladas mientras impartía la confesión antes de celebrar la Santa Misa y ha sido en una iglesia en la ciudad de Ak Mot, ubicada en el municipio vietnamita de Con Tum.
Así lo ha comunicado la Orden de Predicadores, afirmando que esta es la muerte más grave de un sacerdote después de la guerra. Hasta el momento no se sabe si el sacerdote fue atacado por un penitente, un feligrés o una tercera persona. El padre Joseph, de 40 años, fue ordenado en agosto de 2018. Después fue enviado como misionero a la ciudad de Dak Mot. La orden dominica ha destacado que sirvió a la parroquia y cuidó fielmente del rebaño de Dios, confiado a su cuidado pastoral. El funeral se ha celebrado esta mañana en la capilla de San Martín, en la ciudad de Bien Hoa Don Nai. Descanse en paz.
Y en Pakistán también el sacerdote William Siraj ha sido asesinado en la carretera de la circunvalación de Hyderabad, en el noroeste del país. Además, otro religioso ha sido herido.
El ataque ha sido ejecutado por hombres armados que abrieron fuego en la calle. Este episodio se produce a solo una semana después de que unos hombres armados atacaran una iglesia en Okhara. En esa ocasión, la Eucaristía fue profanada y los libros sagrados fueron ultrajados.
Noticias de la Iglesia en España.
Este próximo miércoles, el 2 de febrero, celebraremos la Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. El lema que se ha escogido para este año es Caminando Juntos. Con este motivo, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada han publicado un mensaje en el que invitan a realizar este camino desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión.
Los prelados expresan que mientras se avanza en el camino sinodal, dan gracias a Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la Iglesia con sus virtudes y carismas y le muestra al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al Señor. A su vez, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada señalan que la convicción de que este tiempo sinodal es tiempo de gracia y tiempo de espíritu anima a todos los consagrados a fortalecer la consagración, viviendo este momento como una oportunidad de encuentro y cercanía con Dios y los hermanos.
Igualmente, los prelados sostienen que las personas consagradas edifican el cuerpo de Cristo y son testigos del reino en medio del mundo. De esta manera, añaden los obispos, contribuyen decisivamente para que la Iglesia sinodal no sea un espejismo, sino un verdadero sueño que pueda hacerse realidad.
Además del mensaje de los obispos, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha editado un material para facilitar la reflexión en torno a esta jornada, que incluye testimonios, así como textos para orar. Todo se puede descargar en la web de la Conferencia Episcopal Española.
Por otro lado, la Iglesia celebra el 11 de febrero, en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Este día se inicia la campaña que concluye el 22 de mayo, cuando la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo.
El lema que enmarca la jornada de este año es Acompañar en el Sufrimiento. Con esta ocasión, el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española ha editado unos materiales para sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Asimismo, desde este departamento de la Conferencia Episcopal han recordado el mensaje del Papa Francisco para esta jornada, en el que puntualiza que todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral, para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado.
Y también les informamos de que la diócesis de Plasencia ha comunicado que la catedral quedará cerrada al culto por las edades del hombre a partir del 21 de febrero. El cabildo catedralicio de esta sede ha publicado una nota en la que explica que con motivo de la adaptación de los espacios a la exposición Transitus, la catedral permanecerá cerrada a partir del 21 de febrero.
Asimismo, la diócesis de Plasencia ha señalado que el cabildo trasladará a la iglesia de San Nicolás la misa conventual que se celebra todos los días de la semana a las 9:30 de la mañana, así como el servicio del confesionario en torno a esa hora. Además, las celebraciones de carácter diocesano o episcopales, en las que el cabildo tiene el encargo de hacerlas más solemnes, tendrán lugar en el mismo templo. Se calcula que entre el montaje, la exposición en cuanto tal y el desmontaje, el cierre al culto del primer templo de la diócesis se prolongará durante 11 o 12 meses.
Información internacional.
El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, ha denunciado un nuevo incremento de las fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, en plena tensión entre el Kremlin y la OTAN sobre la acumulación de efectivos rusos en la zona.
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha emplazado a Rusia a retirar sus tropas de la frontera y las regiones separatistas del este de Ucrania, si hablan en serio cuando dicen que no quieren una nueva guerra.
Sin embargo, Rusia ha negado desde el primer momento que tenga intención de invadir Ucrania y ha asegurado que sus movimientos son en respuesta a las intenciones de la OTAN por expandir su esfera de influencia en el este de Europa.
Por otro lado, el gobierno de Canadá ha anunciado la retirada del personal no esencial de su embajada en Kiev, que aún permanecía en Ucrania, así como de sus familias. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha destacado en un comunicado que la seguridad de sus ciudadanos es la máxima prioridad, aunque ha subrayado que la embajada sigue abierta y se siguen prestando los servicios consulares.
También les contamos que el Producto Interior Bruto de la zona euro y de la Unión Europea aumentó un 5,2% en 2021, según los datos preliminares de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, que señalan una ralentización del incremento en el cuarto trimestre del año.
Entre octubre y diciembre de 2021, las economías de la eurozona y del bloque comunitario crecieron un 0,3% y un 0,4% respectivamente, frente a las expansiones del 2,3% y del 2,2% que habían registrado en los tres meses anteriores.
La ralentización registrada en el último trimestre del año se debe principalmente a la contracción del 0,7% observada en Alemania, la mayor economía de la Unión Europea.
Alemania, Austria y Letonia son los únicos tres países del bloque con datos disponibles que sufrieron una contracción de sus economías en los tres últimos meses del año.
Y los rebeldes hutíes del Yemen han reivindicado el ataque lanzado de madrugada contra Emiratos Árabes Unidos, el tercero este mes de enero, y que coincide en esta ocasión con la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, al país árabe.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, señaló en un comunicado que estos atacaron objetivos importantes en el Emirato de Abu Dhabi con una serie de misiles balísticos y objetivos sensibles en el Emirato de Dubái, utilizando drones. Isaac Herzog llegó ayer a Emiratos Árabes Unidos para la primera visita de la historia de un jefe de Estado israelí al país árabe y hoy acude a la Expo Dubái, donde se celebra el Día Nacional de Israel.
Información nacional.
El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo para poner en marcha el proceso de descentralización de organismos públicos estatales que contemplará un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que podrán presentarse todos los entes locales y autonómicos.
Fuente del Ministerio de Política Territorial han informado a EFE de que el procedimiento será desarrollado mediante Real Decreto y cada decisión sobre la ubicación de organismos comenzará y terminará en el Consejo de Ministros.
Por otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un nuevo plan de actuación para regularizar salarios y cotizaciones a la seguridad social de las empleadas del hogar, poniendo el foco en esta ocasión en aquellas contratadas a tiempo parcial.
Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, esta nueva campaña se ha iniciado con un envío masivo de cartas dirigidas a los empleadores, a las que se les ofrece asistencia técnica e información para proceder a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional y la correspondiente regularización de las cotizaciones a la seguridad social.
Cambiamos de asunto. Los reyes don Felipe VI y doña Leticia viajan a Austria en lo que supone el primer vuelo conjunto de este año.
El presidente federal, Alexander Van der Bellen, y su esposa, Doris Schmidauer, han invitado a los reyes de España, sus majestades, para que aprovechen el desplazamiento para inaugurar una exposición de Salvador Dalí y Sigmund Freud, así como para rendir homenaje a las víctimas del nazismo.
La Dirección General de Tráfico ha informado de que 99 personas han muerto en accidentes en las carreteras españolas en el mes de enero, a falta de contabilizar hoy día 31, lo que supone la cifra más alta de las registradas el mismo mes desde el año 2016.
En enero de 2016 se registraron 90 fallecidos en accidentes de tráfico en España. En el mismo mes de 2017, 74. En 2018, 89. En 2019, 73. Y en 2020, 83. Y en el 2021, 51 fallecidos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el tenista español Rafa Nadal, que desde ayer, con su victoria, es el único jugador que tiene en su palmarés 21 títulos de Grand Slam. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, con su triunfo en el Open de Australia, el manacorí atesora ya un título más que el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer y se convierte en el jugador más laureado de la historia del tenis. En un duelo que duró casi 5 horas y media, Rafa Nadal derrotó ayer al ruso Daniil Medvedev por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 y se adjudicó su segundo Open de Australia, que unido a los 13 torneos de Roland Garros, 2 Wimbledon y 4 abiertos de Estados Unidos, hacen un total de 21 títulos de Grand Slam. Por otro lado, la selección española de balonmano conquistó ayer la medalla de plata en el europeo que se disputó en Hungría y Eslovaquia. El combinado nacional perdió la final ante Suecia por tan solo un gol y en el último segundo, 27 a 26. En su cuarta final consecutiva continental, los pupilos de Jordi Rivera no pudieron revalidar el título, que pasa a manos del equipo nórdico. Suecia logra el oro 20 años después de su último triunfo. Niklas Ekberg fue el autor del último tanto del partido desde los 7 metros. Y ya por último, en fútbol, este fin de semana se han disputado los cuartos de final de la Copa de África. El sábado los anfitriones de Camerún y Burkina Faso derrotaron a Gambia y Túnez y se clasificaron para las semifinales. Ayer, Egipto y Senegal hicieron lo propio al vencer a Marruecos por 2-1 y a Guinea Ecuatorial por 3-1 respectivamente. El próximo miércoles, Senegal y Burkina Faso se jugarán su pase a la final, mientras que Camerún y Egipto lo harán el jueves. El campeón se conocerá el domingo. Pues así, desde el terreno de juego, nos despedimos en este último día del mes de enero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, cuyo gobierno ha retomado los contactos y relaciones con la provincia china de Gansu para impulsar relaciones comerciales e institucionales entre ambos territorios. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, el gobierno de Navarra y la provincia china de Gansu han acordado impulsar este año el tercer foro de cooperación empresarial Navarra-Gansu para promover los intercambios comerciales e institucionales entre ambos territorios. El acuerdo se ha tomado en el transcurso de una reunión de trabajo entre ambos gobiernos y está previsto que dicho tercer foro se celebre antes del verano. La reunión, que por parte de la Comunidad Foral ha estado encabezada por la directora de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi, ha supuesto retomar unas relaciones que se habían visto interrumpidas por la pandemia e impedido con ello continuar con las misiones directas e inversas que se venían realizando entre empresas e instituciones de ambos territorios desde el año 2017. Desde entonces, el Ejecutivo Foral viene colaborando con China en el marco del Plan Internacional de Navarra, que recoge al país chino como mercado prioritario para impulsar la internacionalización de las empresas navarras. Entre las actuaciones llevadas a cabo para fortalecer los lazos con el país asiático, destaca el impulso a las relaciones con la citada provincia de Gansu y, concretamente, la organización en años anteriores del primer y del segundo foro Navarra-Gansu. El primer foro tuvo lugar en octubre de 2018 en Pamplona, con motivo de la celebración del Día de la Internacionalización, y hasta Navarra se desplazaron diferentes autoridades chinas, así como representantes de una veintena de empresas. En 2019 tuvo lugar el segundo foro en la ciudad china de Lanzhou y contó con la participación de un grupo de empresas navarras y de representantes institucionales que comenzaron a trabajar proyectos de colaboración en los ámbitos del turismo, la educación o la cultura, además de las colaboraciones empresariales.
Y sobre educación hablamos ahora. La nueva rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, ha completado su equipo con el nombramiento de 4 vicerrectores. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Recordemos que tomó posesión de esta universidad cristiana, buque insignia del Opus Dei, el pasado 10 de enero, y ahora ha completado su equipo nombrando nuevos vicerrectores. Pablo Sánchez Ostiz, vicerrector de ordenación académica hasta ahora, pasa a ser vicerrector de profesorado. Paloma Grau, subdirectora de profesorado en la Escuela de Ingeniería, es la nueva vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad. Secundino Fernández, decano de Medicina hasta la fecha, ocupa el cargo de vicerrector de Ordenación Académica. Y Rosalía Baena, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, el cargo de vicerrectora de Estudiantes. El antiguo vicerrectorado de Alumnos, que asume las competencias del vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ha cambiado su nombre para adoptar la denominación más común actualmente en las universidades. El vicerrectorado de Investigación ha añadido el término sostenibilidad como reflejo de la importancia de este ámbito en la actividad investigadora en el contexto de la Estrategia 2025. Con esta reestructuración dejan el equipo del rectorado Iziar Astia Sarán, que ocupaba el cargo de vicerrectora de Investigación, Pilar Lostao, hasta ahora vicerrectora de Relaciones Internacionales, y Tomás Gómez Acebo, vicerrector de Alumnos. Todos estos profesores continuarán con sus tareas docentes e investigadoras en sus respectivas facultades. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Pues gracias, Miguel Ángel, por todas estas noticias. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos algunas precipitaciones en el norte peninsular, siendo en forma de nieve en Pirineos. En el resto del territorio nacional tendremos cielos poco nubosos. El viento soplará con fuerza en puntos de Aragón, Gerona, Lérida, Tarragona y Castellón. Habrá mala mar en Menorca y Ampurdán. En cuanto a las temperaturas, las máximas podrán subir sobre todo en puntos del suroeste peninsular. Y mañana martes comenzaremos el mes de febrero con cielos poco nubosos en gran parte de la península. Únicamente tendremos precipitaciones en puntos del norte, siendo de nieve en Pirineos y en Canarias a última hora de la tarde. Se espera que el viento sople con fuerza en Aragón, Cataluña, Menorca, Navarra y Castellón. Habrá mala mar en Mallorca, Menorca, Ampurdán y litoral sur de Gerona. Y en cuanto a las temperaturas, serán un poco más altas.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.